30. Ok, Marcos 6, versículo 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús, le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo, «El lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer». Pero respondiendo él, les dijo, «Dadles vosotros de comer». Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron, le dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres.
Acompáñame a orar. Señor, te rogamos, a través de tu palabra, transfórmanos, Señor, que te amemos y que amemos a aquellos que nos rodean, Señor. Revélate a nuestras vidas de manera que te conozcamos más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Existe una historia que probablemente es ficticia, pero va así, te la narro tal como está aquí. Tuvimos que afrontar muchos peligros. Los ríos estaban tan crecidos que el agua cubría todo en algunos lugares. No se veía ni camino, ni el más pequeño sendero. Solo agua por todas partes y abismo a los dos lados. Si uno se desviaba, aunque fuera un poco del camino entonces invisible, habría muerto. Las compañeras de la persona que está escribiendo esto dicen que al ver el temor de ellas, esta persona se vuelve hacia ellas y les dice, estamos trabajando para el Señor. ¿Por qué otra cosa mejor podríamos morir? Y entonces ella comienza a caminar adelante de todas estas mujeres. Pero de pronto la corriente es tan fuerte que la mujer pierde el equilibrio y casi se cae. Se alcanza a sostener por una nada. Y grita, oh Señor, ¿cuándo dejarás de sembrar obstáculos en nuestro camino? No te quejes, hija mía, respondió el Señor, pues así es siempre como trato a mis amigos. Ah, Señor, por eso tienes tan pocos, respondió ella. ¿Cuántas veces has pensado en esto? Ah, Señor, por eso tienes tan pocos amigos. Cuando estaba leyendo la historia, pensaba en la historia de Abraham. La leemos muy rápido, pero piénsalo por un momento. Abraham, Dios viene y le dice, sal de tu tierra y tu parentela. ¿A dónde? ¿Quién sabe? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién sabe? ¿Te voy a dar un hijo? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Y sin embargo es llamado amigo. Y Dios lo saca y lo pasa a través del desierto por años y años y años y años. Sin una respuesta clara. Una promesa, pero no una respuesta. Y yo pensaba, tal vez Abraham pensaba en esto, ¿no? Ah, Señor, por eso tienes tan pocos amigos. ¿Alguna vez te has sentido como uno de estos amigos de Dios? ¿Alguna vez has sentido que es demasiado difícil vivir como la Biblia dice que debemos de vivir? ¿Alguna vez has sentido que Dios no cuida de ti? ¿Que no se interesa por tus necesidades? ¿Que tú tienes tantas cosas que necesitas y pareciera que Él lo único que quiere es que sirvas a otros? Y tú dices, es que es imposible, por eso no tienes amigos. No estás viendo cómo estoy yo y tú simplemente me hablas de servir a otros. Por eso no tienes amigos. Después de narrarnos sobre el banquete de Herodes y la necesidad que hay en el corazón de Herodes, Marcos nos trae ahora a otro banquete. Uno muy distinto al que acabamos de ver. Y uno que nos muestra una verdad muy importante para nosotros. Tú y yo podemos confiar, podemos depender, podemos descansar porque el gran rey ha extendido su compasión hacia nosotros. El gran rey ha extendido su compasión hacia nosotros. Y en el texto, quiero que veamos esto y lo vamos a hacer en tres. Vamos a partir la narrativa en tres ideas que están ahí. Fíjate, uno, vamos a hablar acerca de una multitud necesitada. Dos, una invitación imposible. Y tres, un gran rey. Una multitud necesitada, una invitación imposible, un gran rey. Y entonces vamos a lo primero, porque nuestro pasaje comienza con los discípulos reuniéndose con Jesús y contando todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado y lo que habían pasado. Y Jesús rápidamente los toma y los lleva a descansar. Pero, oh problema, hay una multitud necesitada que apenas ve que Jesús y sus discípulos están partiendo de la orilla para ir a un lugar un poquito más lejos. ¿Y qué hace? Comienza a correr. Ya vi dónde se va a estacionar Jesús. Voy a llegar primero yo. Y la multitud corre hacia allá. Entonces, imagínate esto. Has estado trabajando todo el día, todos los días. No has tenido ni siquiera tiempo de comer. Te subes a la barca para descansar. Apenas estás navegando a la otra orilla y ves la multitud, porque le alcanzarías a ver, ¿te imaginas? Estás remando la barca y ves a la multitud corriendo así, en la orilla. ¿Qué estarías pensando en ese momento? Rema más lejos, ¿no? Vete más para allá. ¿Sí? Y sin embargo, Jesús no hace eso, pero tú y yo lo hemos vivido. Has trabajado todo el día, vas camino a tu casa para descansar. Llegas a tu casa y ¡pum! Afuera de tu casa está el carro de fulanito, que ya sabes que tiene una situación y que viene a platicar contigo. Y tú acabas de llegar. ¿Qué haces? Llegas a tu casa, apenas vas a comer, no has comido nada en todo el día, te acabas de sentar, te mandan un mensaje. Hola, ¿te puedo marcar? No puede ser. ¿Qué voy a hacer ahora? Y eso es justo lo que los discípulos de Jesús están viviendo. Están buscando un tiempo para descansar después de haber trabajado todo el tiempo. Pero la multitud está necesitada. Necesito del maestro. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, Marcos lo describe así en el versículo 34. Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Iglesia, esto ya presenta para nosotros una pregunta. ¿Qué sientes tú cuando después de trabajar y trabajar, la gente viene con necesidades y se presenta delante de ti? Porque Jesús siente algo. ¿Qué siente? ¿Compasión? ¿Tú qué sientes? Yo siento, ah, Señor, por eso no tienes amigos. Por eso no tienes amigos. Estás viendo. Sin embargo, Jesús tiene compasión y comienza a enseñarles. Y quiero ser enfático porque hablamos mucho acerca de que Jesús dio su vida por nosotros. Pero nuestra mente cristiana, siempre que hablamos de que Jesús da su vida por nosotros, corre a la cruz. Y ciertamente es la máxima expresión, pero no es lo único que Jesús dio. Date cuenta, quiere descansar y no hay descanso. Y no responde con ira ni con fastidio, ni les dice, pues si los acabo de enseñar. O sea, no me puedes dar ni 5 minutos, ¿no? Los ve y siente compasión. No es solo un instante en el que Jesús muere en la cruz, que da su vida por nosotros, sino que es todos los días desde el primer momento en que Jesús se encarna, que su vida está dirigida hacia nosotros. De nuevo, para ti, para mí, esto presenta una pregunta. ¿A quién se dirige tu vida? Si tú eres papá o mamá, pues esta ya es una pregunta bien difícil. Porque como papás y mamás, muchas veces buscamos descanso y nos queremos subir a la nave. O sea, vi un video de unos papás que se encerraban en un carro a comer postres para que sus hijos no les pidieran. Y mi mente pensó, buenísima idea. O sea, es la mejor idea del universo. Sí. Y sin embargo, queremos escapar. Y ¿sabes qué? Los niños están necesitados. Pero si tú no eres papá o mamá, aún así la gente a tu alrededor necesita. Como jóvenes estamos a veces muy encasillados en nosotros mismos. Pensamos solo en nosotros y en lo que nos agobia. Y no nos detenemos a pensar en que la gente a nuestro alrededor también tiene necesidades. Y que cuando vienen y te mandan un mensajito y te dicen, hola, te puedo marcar, es porque realmente necesitan ayuda. Y entonces lo que deberían hacer de nosotros es compasión. Pero no siempre está ahí. Jesús ha dado su vida por nosotros. Pero no solo ha dado su vida por nosotros, sino que también hace algo increíble. Porque a mí me llamó mucho la atención que Marcos nos dice, los ve como ovejas sin pastor y comienza a enseñarles. Pudo haber hecho muchas cosas, pudo haberlos transformado a todos en un instante, pudo habérselos llevado a todos al cielo, pudo, no sé. Pero lo que decide hacer cuando los ve ahí es enseñarles. Comienza a enseñarles. Y entonces aquí hay una verdad para nosotros. Si tú y yo hemos de conocer a Dios, necesitamos enseñanza. Necesitamos doctrina. En nuestros círculos cristianos, la doctrina es algo que a veces hasta le hacemos así que la mucha doctrina mata. No. Iglesia, amamos a Dios a través de las doctrinas que defendemos. Necesitamos entender quién es Dios, porque si no entendemos quién es Dios y lo que Él ha hecho y lo que Él dice, nuestra vida se va a torcer. No vamos a saber cómo responder a las situaciones. Si no venimos a la palabra para conocer a Dios, lo que vamos a tener es un Dios pequeño, chiquito, una imitación que no es Dios y que no va a poder soportar el peso de todo lo que nosotros tenemos. Solo el Dios de la Biblia, como se revela en la Biblia, es el Dios verdadero. Y entonces tú y yo tenemos que venir aquí y queremos aprender, queremos ser enseñados, pero también queremos enseñar a otros. Ahora, detente un momento y considera la descripción de Jesús. Jesús dice que esta gente es como oveja sin pastor y les enseña. ¿Cuántos de nosotros somos como ovejas sin pastor? ¿Cuántos nos sentimos como ovejas sin pastor? ¿Y cuál es entonces la respuesta a mi navegar en la vida, en donde de pronto me siento perdido? Me levanté hoy, no sé qué hacer con mi vida, no sé por qué pasan las cosas, no sé qué voy a hacer mañana, no sé qué tengo que... No entiendo nada. Bueno, ¿a dónde tendrías que ir? Bueno, según Jesús, a la enseñanza. Ven a la doctrina. Es decir, ven a ver que Dios es grande. Él es soberano. Él es bueno. Su providencia lo gobierna todo. Ven y considera eso. Y entonces, ya no vas a ser como oveja sin pastor. Como oveja siempre serás. Dependiente, necesitado. Pero hay alguien que te está guiando, que te está diciendo, este es el camino. Anda por él. Ahora la multitud viene corriendo y interrumpe el descanso de Jesús, pero el problema no termina ahí, porque de hecho parece en el texto que la situación se está agravando cada vez más. Y esto nos lleva a nuestra invitación imposible. Porque mientras Jesús enseña, se empieza a gestar una crisis. Fíjate cómo el texto dice que ya era tarde, aclarando, no es que se estuviera haciendo de noche, es que probablemente ya se estaba pasando la hora de la comida. Por bastante tiempo, era un tiempo considerable después de la comida, estaban en un lugar desierto y hace hambre. Y entonces Jesús está enseñando, pero la gente tiene hambre. Y los discípulos vienen a Jesús y le dicen, despídelos para que vayan y compren cosas a las aldeas. Pero Jesús, en vez de resolver, lo complica todavía más. Tú dale de comer. Si yo fuera uno de los discípulos, ¿qué crees que estaría pensando? Ah, Señor, por eso no tienes amigos. Por eso no tienes amigos. Te estoy trayendo una solución. O sea, ni siquiera te estoy trayendo problemas. Te estoy diciendo la mejor idea, porque yo tengo buenas ideas. La mejor idea es que los despidas a todos y los mandes. Y Jesús dice, no, yo tengo una mejor idea. Tú dales de comer. Ah, por eso no tienes amigos. Porque esta invitación es una invitación imposible. Alimentar a una multitud de esta magnitud es evidentemente imposible. Mateo es el contador, ¿verdad? De volada cuenta. Y necesitan aproximadamente 150 mil pesos para alimentar a todos. ¿De dónde lo sacas? ¿De dónde? Pues de ningún lado, ¿verdad? Y entonces Jesús agrava la situación. Esta es una invitación imposible, a menos que tú tengas buena memoria. Es una invitación imposible a menos que tengas buena memoria. Porque ahí mismo, en ese mismo capítulo, en el versículo 7, dice esto. Entonces, Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón. Ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzado con sandalias. No lleven dos túnicas, les dijo. Entonces, colócate en los zapatos de los apóstoles. Acuérdate, acaban de regresar. O sea, esto no pasó hace... No, acaban de regresar y le están contando a Jesús. Entonces, en medio de su contar, no, fuimos y enseñamos, hicimos esto. Y Jesús les pregunta, ¿y cómo comiste, oye? No, Dios proveyó, increíble, que aquí, que allá. Pero cuando Jesús les dice, tú dales de comer, a los discípulos de esto se les borró. Dios ha probado que Él ha suplido. Ellos lo acaban de ver. Dios ha comprobado que puede suplir sin que tú lleves nada. ¿Por qué no podría alimentar hoy? Si Él ha probado que lo puede hacer todas las veces anteriores, ¿por qué esta sería diferente? Los discípulos acaban de experimentar la provisión divina. Así que la invitación es humanamente imposible, pero no humanamente increíble. Se puede creer. Si yo acabo de vivir lo que ellos han vivido, si yo acabo de experimentar la bondad de Dios, cuando Jesús me dice, tú dales de comer, yo debería haber preguntado, ¿ok? ¿Cómo? Pero los discípulos no hacen eso. No entienden absolutamente nada. ¿Por qué no entienden nada? Bueno, porque se parecen a ti y a mí, por eso. La invitación de Jesús es en primer lugar una invitación a recordar. Pero los discípulos no parecen muy llenos de fe. Y sin embargo, sí hay algo que podemos aprender de ellos. Y es que Jesús les dice, vayan y vean cuánto tienen. Y entonces los discípulos no entienden nada, pero ¿qué hacen? Van y ven. No sé qué vas a hacer, no entiendo cómo le vas a hacer, no sé en qué estás pensando, esto es imposible. Pero si tú dices que yo vaya y vea, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir y ver. Ahora pregúntate a ti, ¿hay algo a lo que el Evangelio te esté llamando y tú no estás haciendo? ¿Simplemente porque no logras entender cómo es que Dios va a obrar en eso que te está llamando? Pues podemos aplicarlo a todo, ¿eh? Podemos aplicarlo, por ejemplo, a nuestro trabajo. ¿Cuántos de nosotros estamos agobiados, ansiosos, con todo lo que tenemos que hacer? Y Dios dice, no, es que tú necesitas un ritmo de trabajo y de descanso. O sea, necesitas descansar. Y nosotros decimos, no, a descansar al panteón. Y trabajo. No. O sea, Dios te dice, tú necesitas trabajo, pero necesitas descanso. Y necesitas descanso porque tu cuerpo se cansa. Sí, pero necesitas descanso porque es un recordatorio. Tú no eres Dios. Yo soy. Tú no te sustentas. Yo te sustento. Por eso te pido que te detengas, considera. Yo soy quien sustenta. Podemos aplicarlo a las relaciones, como el pastor Marcos oraba hace un momento. ¿Cuántas relaciones tenemos que no queremos dejar porque creemos que si las dejamos vamos a ser infelices y miserables? Y nos quedamos ahí y somos infelices y miserables. Sabemos que está mal, pero ahí seguimos porque no logramos entender cómo es que Dios en su bondad y en su misericordia me está diciendo este es el camino, y cómo puede ser posible que por ese camino vaya a haber felicidad verdadera, vaya a haber realmente gozo. No logro entender, no me cabe en la cabeza. Yo tengo una idea mejor, despídelos a todos. Sí. Y sin embargo Jesús dice, no, ese no es el camino. Este es el camino, mi idea es la idea buena. Sí. Mi forma es la forma buena. ¿Cuántas cosas tú y yo nos aferramos porque creemos que son aquello que nos va a hacer feliz? Aquello que nos va a dar plenitud, aquello que nos va a dar toda la satisfacción que nunca hemos encontrado en ningún lado, lo vamos a tener cuando logremos tener esto y nos aferramos. Pero luego llegas y ¿qué crees? No hay satisfacción. Alguien dijo, y no sé quién fue, las cosas solo pueden hacernos tan felices como son ellas mismas. ¿Alguien ha visto un billete de 500 feliz? Yo nunca, jamás. O sea, el billete está ahí, ni está feliz, ni está triste, ni está nomás. ¿Puede hacerte feliz? ¿No? ¿No tiene felicidad que compartir? ¿Alguien ha visto un éxito feliz? ¿No? Las cosas solo pueden hacerte tan feliz como son en ellas mismas. Y, oh noticia, las cosas ni son felices, ni tienen enojo, ni tienen tristeza. Las cosas solo son cosas. Si queremos verdadera satisfacción y plenitud y gozo, hay un solo lugar donde podemos encontrarlo, y es en el Dios que es verdaderamente feliz. Es el único lugar. Y por eso Jesús nos dice, este es el camino, anda por él. Ahora, no quiero decir con esto que no te va a costar, porque te va a costar. Nos va a costar. Pero es el único camino verdadero. Es la única buena idea. Tu idea puede parecer buena, solo que tiene un problema. Es una mala idea. La idea de Dios es la buena idea. Sigue esa. Y así que los discípulos van y ven. No entienden nada, pero van y ven. Y traen 5 panes y 2 peces. O sea, nada. Nada. Para 5,000 personas. Esto es nada. Pero hay una buena noticia, súper esperanzadora para ti y para mí. Esto es suficiente. ¿Qué tienes tú para traer? Elizabeth Elliot dice, en los momentos en que mi corazón está quebrantado, este pasaje me consuela. Porque si lo único que tengo para traer es un corazón quebrantado, yo sé que eso es suficiente. Porque no se trata de lo que yo traigo, sino de quién es Él. De lo que Él va a hacer con lo que sea que yo traiga. Muchos de nosotros decimos, es que yo no tengo nada que traer. Bueno, si Él te ha traído aquí, tú tienes algo que traer. Sea lo que sea, tráelo. Es asombroso que Jesús obre el milagro a través de medios humanos. Invita a los discípulos a participar en esto, ¿sí? A ser parte de lo que Él está haciendo. Y de esa misma manera nos invita a ti y a mí. Y entonces los discípulos traen estos 5 panes y 2 peces. Y tú y yo, en ese momento nos encontramos con el gran rey. Porque mientras que Herodes lanza un banquete para celebrar su poder, con sus nobles y comandantes y la gente importante, el verdadero rey lanza un banquete. Pero este banquete es para gente pobre, necesitada, que anda corriendo atrás de Jesús. En medio de la nada, con solo pez y pan. No hay nada más. Y sin embargo, Jesús los sienta, toma los alimentos, los bendice. Y Marcos dice, todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Nota que contar hombres significa que aquí había más de 5,000 personas. Sí, o sea, hombres cabezas de familia. Por lo menos había 10, 15, 1000 personas. Por lo menos. Y eso es lo que Jesús alimenta a través de este poco que trae. Ahora, nota la idea que está entrelazando Marcos en todo el pasaje, porque Jesús no solo se preocupa por satisfacer la necesidad espiritual, es decir, Jesús no solo enseña y dice, bueno, los que tengan hambre que se vayan, yo voy a seguir enseñando, ¿sí? Sino que dice, bueno, ya terminé de enseñar, ahora voy a alimentar. Jesús no solo se preocupa por la necesidad de la multitud, por la necesidad espiritual, sino también por la necesidad física. Su compasión se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Su compasión se extiende a todo lo que tú y yo vivimos, sufrimos, necesitamos, creemos necesitar. Todo eso Él lo está viendo. Jesús muestra la bondad de Dios. Y una persona decía, el milagro lleva la voluntad divina a su expresión perfecta. Pues Dios quiere llenar a sus hijos con Él mismo. Suplir sus necesidades con su abundancia, ensanchar su pequeñez con su grandeza y transformar la vida cotidiana en vida abundante. Y sin embargo, hay dos cosas que faltan en el texto. Dos cosas que generalmente están, pero aquí están ausentes. No sé si las notaste. Jesús, suple la necesidad espiritual con enseñanza. ¿Cuál enseñanza? ¿Quién sabe? Marcos no dice. Es decir, yo soy una oveja necesitada, yo necesito enseñanza. Y yo vengo a Marcos y yo quisiera saber qué les dijo. Porque con toda seguridad yo lo necesito. Y sin embargo, Marcos lo omite. No está. Y en segundo lugar, si te fijas, el milagro no se ve muy milagroso. Marcos simplemente nos dice, tomó dos panes, los peces, los bendijo, los repartió y todos comieron. ¿Listo? Ni siquiera se nos dice que la gente se maravillaba o que decía, ¿de dónde está saliendo tanto pan? O, oye, ¿a poco todavía hay pan? O que los discípulos dijeran, no puede ser, esto se multiplica. Nada, simplemente Marcos dice, comieron, se llenaron, sobró. ¿Listo? Se acabó. La enseñanza no se ve grandiosa porque ni siquiera aparece. Y el milagro no se ve muy milagroso porque nadie se asombra. Simplemente pasa. Y tú y yo entonces preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Marcos no nos da ni una ni otra? Y la respuesta es que Marcos está apuntando nuestra mirada a una sola cosa. No quiere que nos desviemos. ¿A dónde crees que Marcos apunta nuestra mirada? Al Green Rey. ¿Al gran rey? Marcos no quiere que te desvíes al milagro, no quiere que te desvíes a la enseñanza, quiere que contemples a una sola persona. Quiere que contemples a Cristo. En medio de toda la historia de ovejas en medio del desierto, Marcos nos apunta hacia atrás y hacia adelante. Primero hacia atrás, Marcos presenta a Jesús como el nuevo Moisés que rescata a su pueblo de la esclavitud. Y que lo sustenta a través del desierto. Fíjate lo que dice Nehemías 9, versículo 17. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Ni siquiera cuando hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias, en tu gran compasión, tú no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. Y diste tu buen espíritu para instruirles. No retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. No pierdas de vista la imagen, ¿eh? Fíjate lo que está diciendo Nehemías. Nada les faltó. Ahora, levántame la mano sin voltear a ningún lado. ¿A quién de los que estamos aquí? ¿Quién de los que estamos aquí sentimos que nos faltan pues unas cosillas ahí? Cosillas, unas cosillas. Ah, los demás están muy santificados, ¿eh? Bueno, si tú eres como yo, que sientes que te faltan unas cosillas y que a veces piensas, por eso no tienes amigos. O sea, aquí estoy yo sirviéndote, aquí estoy yo haciendo todo lo que tú dices y mira cómo me va, por eso no tienes amigos. Bueno, recuerda ese texto, porque fíjate en lo que Nehemías está diciendo. Nehemías está diciendo, nada les faltó. Ay, chis, pero espérate, andaban en el desierto. Seguro les faltaba aire, alguna que otra comodidad. Sí, o sea, seguro, está bien que el maná estaba rico, pero no había así como que menú, un buffet, algo. O sea, a nuestras expectativas, si nosotros hubiéramos estado ahí, nosotros hubiéramos dicho, pues sí los llevaste, les faltaron varias cosas, la verdad, pero mira, los trajiste y está bien, ya. Pero Nehemías dice, no, nada les faltó. Spurgeon dice, si hubiera una mejor condición para ti que en la que te encuentras ahora, el amor divino te tendría ahí. Es decir, esto es lo que tú necesitas hoy. Pero es que tú no sabes, mira que me falta. La casa no tiene aire. No me alcanza el dinero. Es que no tengo carro. Es que, bueno, es cierto. Pero ¿qué crees? No te falta nada. No te falta nada porque en su bondad Él está proveyendo todo lo que tú necesitas. No lo que tú crees que necesitas, sino lo que de verdad necesitas. ¿Y quién sabe mejor? ¿Tú o Él? Él, ¿verdad? Aunque cuando tú vienes y le dices, despídelos, él dice, tú dales de comer. Cuando yo vengo y le digo, Señor, dame esto, Él dice, no, mejor yo creo que no. Yo mejor creo que así estás bien. Pero su idea es la idea correcta. Porque este mismo Dios que sustentó por 40 años, es el mismo Dios que hoy nos sustenta. Es el mismo Dios. Nuestro problema es muy similar al de los discípulos. Se nos olvida. Se nos olvida y nos enojamos. ¿Por qué no me das lo que te estoy pidiendo que yo tanto necesito? Se nos olvida que Él nos ha dado todo, que Él nos ha sustentado, que su bondad ha sido palpable en nuestras vidas desde el principio. El mero hecho de que tú estés aquí ya es una muestra de su bondad, pero no es la única. Pero igual que los discípulos, se nos olvida. Y cuando Él dice, tú dales de comer, no, te va a tocar a ti hacerle así. No, eso que me estás pidiendo no te lo voy a dar ahorita. Te va a tocar andar en dos patas. ¿Sí? Y eso está bien. ¿Sí? Te va a tocar andar así y eso está bien. Se nos olvida que Él ha probado que Él es bueno. Él lo ha probado siempre. ¿Será esto lo mejor para nosotros? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Bueno, Él es nuestro pastor. Si Él nos trae por aquí, esto es lo mejor. Esto es lo mejor. Y entonces Marcos primero nos apunta hacia atrás y nos dice, aquí tienes a Cristo, aquel que te libera de la esclavitud y que te sustenta en medio del desierto. Nuestro viaje por la tierra es así. Es un viaje por un desierto. Sí, va a ser difícil, va a ser acalorado. Vamos a tener situaciones, pero Él sustenta. Pero no solo eso, sino que nos apunta hacia adelante. Porque no sé si lo notaste en el texto, pero Marcos transforma el paisaje. No sé si te fijaste, pero Marcos primero nos dice que la multitud está en un lugar desierto. Así que significa que no había nada. Pero luego, cuando Jesús lo sienta, resulta que todos se sientan en pastos. Y uno dice, ah, caray, ¿de dónde me sacaste los pastos? ¿Que no estaba desierto? Y sin embargo, ¿qué crees que está haciendo Marcos cuando hace eso? Bueno, hay una referencia clarititititita al Salmo 23. Sí. Que dice que nos hace descansar en pastos. Y Jesús los sienta a todos y de pronto ya están en el pasto. Y los alimenta. Pero no solo eso, sino que también nos está apuntando hacia adelante. Fíjate lo que dice Isaías 25. Ya hemos leído esto. El Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos. Isaías 25, versículo 6. Un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. ¿Qué es ese velo? ¿Qué es esa cobertura? Bueno, versículo 8. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá: este es nuestro Dios, en quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor en quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. En aquel día ya no vamos a decir: ah, por eso no tienes amigos. Ahora vamos a decir: este es el Señor por quien esperamos. Este es el Dios que nos ha llamado amigos y que nos ha sustentado a través de todo el camino. Con todas nuestras fallas y nuestros pecados, Él nos ha sustentado y nos ha llevado hasta Él. Cuando tú y yo contemplamos a Cristo, cuando podemos ver lo que Marcos está plasmando aquí, entonces podemos ver que el Evangelio es realmente la mejor noticia del mundo. El Dios eterno ha descendido para invitarnos a su gran banquete. Pase lo que pase hoy, mañana, pasado, la semana que sigue, el mes que sigue, tú tienes una invitación que nadie te la puede quitar. Si tú has venido a Cristo, esta invitación es tuya. ¿Cuál? Bueno, estás invitado al gran banquete, a este que vimos, con vino añejo, refinado y tuétano. Y para los que son más, también parece que va a haber hamburguesas y pupitas a la francesa, por si tú, para los que les gusta el menú kids. Es decir, la idea aquí es: vas a disfrutar de todos los deleites que Dios tiene para darte, de su comunión perfecta. Vas a disfrutar de Él. Vas a disfrutar de Él. Y entonces, mientras caminamos por este mundo caído, mientras corremos como multitudes necesitadas o como discípulos que no entienden por qué Jesús nos invita a estas cosas que parecen humanamente imposibles, podemos descansar en esto. Él nos sustenta hasta llevarnos a este lugar. Él nos sustenta hasta llevarnos a comunión perfecta, total, completa con Él. En la mañana decíamos: si esta esperanza no te da esperanza, si esta noticia no te da esperanza, nada te lo va a dar. Si el hecho de que Cristo ha venido para salvarte sin importar todas las atrocidades que tú has hecho no te da esperanza que transforme tu vida, nada lo va a hacer. Y entonces, para nosotros hay una invitación en este texto importante, una invitación de no a hacer, sino a contemplar. Contempla a Cristo. Contempla al gran Rey. Hoy por la mañana yo me levanté y esta era mi idea en la mañana: Señor, por eso no tienes amigos. ¿Sí? ¿De verdad? Por eso no tienes amigos. Y me sentí enojado. Todavía me siento algo enojado. Porque hay cosas que pueden parecer para mí injustas. ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué Dios no simplemente viene y hace un rayo en mi corazón y me transforma para que yo pueda salir caminando aquí gozoso? Que esto ya no me cargue. ¿Por qué Dios no lo hace? ¿Por qué no despide a todos los malos que me hacen la vida imposible? Que los despida a todos. Pero Dios no lo hace. Y en vez de eso me dice: tú aliméntalos. Tú hazlo. ¿Sí? Tú ve, tú camina, tú esfuérzate. Y yo digo: por eso no tienes amigos. Y sin embargo, venimos a la palabra y vemos que Él es bondadoso. Él es fiel. Es el máximo privilegio en el universo que tú y yo podamos llamar a Dios amigo. Yo totalmente quiero ser amigo de este Dios que está aquí mostrado en Marcos. De este Rey que nos invita a su banquete sin que lo merezcamos. de ese rey que nos sustenta cuando nosotros nada más andamos haciendo puras cosas con ideas malas. Y sin embargo, Él nos sustenta. Y eso es esperanzador. Y eso debería ahogar todas mis quejas. No porque ya me resolvió, ya me dio todo lo que quería, no. Es que tengo algo mucho, mucho, mucho mejor que todo lo que yo creo que necesito. Lo tengo a Él. Pero esto va a ser una lucha constante. Y entonces la invitación es esta. Ven y contempla a este gran rey. Ven, imagina lo que será sentarte en la mesa cuando no haya muerte, ni pecado, ni dolor. Y que estés ahí disfrutando de Él y de todos los deleites. Y deja que eso transforme tu vida. Ora conmigo. Señor, gracias porque tú eres infinitamente bueno, Señor. Gracias porque ciertamente a veces pensamos, Señor, por eso no tienes amigos, pero tú eres tan bueno que una y otra vez nos recuerdas. Tú eres bueno. Has sido bueno siempre. Hemos podido probar tu bondad. La podemos ver cada día. Señor, afina nuestros corazones como cantábamos hace un momento. Que recordemos que tú eres el manantial de toda gracia. Que hasta aquí nos has sustentado. Y que nuestro futuro eterno está seguro en tus manos. Ayúdanos, Padre. Queremos amarte. Queremos glorificarte. Queremos estar satisfechos en ti, Padre. Perdónanos porque ciertamente nuestros corazones desean y desean y desean. Y muchas veces nos dejamos dominar por estos deseos y pasiones. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.